meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Muy buenas tardes, son las 9:05 de la mañana del 9 de septiembre del año 2022. Estamos acá con Fernando Zavala y con al
muy
otro lado el
buenos días.
Al otro lado del vidrio con Chucky, cosa que lo hace realmente, hay que estar en guardia todo el rato. Y
distintivo.
Obviamente tiró una puya hacia la canción sin saber de qué se trata. Dijo que era como estar hundiéndose en el Titanic, no sé qué. Esta canción hace referencia a una canción que seguramente, o más bien, esa canción que a él le gusta debe hacer referencia a esta. Porque hay una canción.
Esto es como Inception, no nadie entiende nada.
Yo te voy a explicar. Hay, en el disco de Wall, una de las canciones dice: ¿alguien se acuerda de Vera Lynn dijo que nos encontraríamos en un día soleado? Esta canción era muy popular en durante la Segunda Guerra Mundial, en los soldados que se despedían de sus seres queridos y volvían, o decían que nos íbamos a reencontrar después de las azarosas días de combate. Muchos de ellos no lo hicieron, entre ellos el papá de Roger Waters, que murió en Italia peleando por los aliados, y a eso hace referencia la canción. Ahora, este tema fue ocupado por la reina Isabel, entiendo, en el día del jubileo.
No.
¿Cuándo?
O sea, no sé si esta canción, el discurso que yo creo que tú te refieres fue el 5 de abril del año 2020,
okay,
cuando arreciaba la primera oleada fuerte de la pandemia.
Es, exactamente.
Y la reina dice la frase: "We will meet our friends." No,
we will meet again some sunny day.
No, we will see our friends, we will see our family, we will meet again. Esa es la frase exacta. En el fondo, como diciendo, aguanten, volveremos. ¿Ah?
Volveremos a encontrarnos algún día, y se encuentra ella. Duró muy poco después del príncipe Felipe, ¿eh? Que se fue hace como un año atrás, ¿o no?
El 9 de abril de este año.
¿Este año?
Sí.
Ah, ni 6 meses. No, el año pasado.
¿Fue el año pasado? Ah, el año pasado, entonces.
Me llamo. A ver, todo chuta. Se puede chequear.
Yo pensé que había sido este año.
Oye, nosotros tuvimos una subida de tasa jumbo.
El año pasado, 9 de abril de 2021. Y me corrí un año.
Está bien.
Han sido como años raros, ¿eh?
Se perdona. Oye, subió el Banco Central Europeo.
Oye, la semanita está de noticiosa.
Sí, unas tasas. Ah, lo que yo pensaba que una semana atrás había una reina y un primer ministro hombre. Ahora hay una primera ministro
y un rey.
Un rey.
Habla a las 6 de la tarde, hora de Londres, 1 de la tarde, hora de Chile, Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido.
Han molestado,
The Commonwealth.
Ya está todo desprestigiado. Ojalá que sea una buena sorpresa. Oye, coméntame la subida de tasas de.
Ya, pero es que, espérate, la semana partió, tú ya estuviste en la mañana, pero yo no estuve. Partió con la noticia del plebiscito.
Ah, quería hablar del
plebiscito. No quiero hablar, yo creo que ya se ha dicho mucho y queda mucho por decir si yo no soy quien para hablar.
Pero tú eres una persona realmente.
Creo que el escenario alternativo que nos enfrentábamos como país era desastroso, y eso no significa que este país no tenga problemas, sigue teniendo muchos problemas. Vamos a hablar de eso a continuación, pues yo sé que tú estás
si
quieres, ansioso
de los
para
problemas.
Hablar. Y bueno, después el Banco Central, 100 puntos, adelantándose a lo que fue la noticia de ayer, ¿eh? Porque como que después de la noticia de ayer, como que nadie cuestionó mucho la decisión del Banco Central.
Después de lo que pasó en Europa.
No, después de lo que pasó en Chile, en la inflación de Chile.
Ah, bueno, sí.
Y bueno, y además lo que está pasando afuera, pero ayer el Banco Central el miércoles en la tarde anuncia subida de 100 puntos base. Como que la gente dijo, uy, mucha acá, y se subieron de rojo. Además fue una votación dividida, que era la primera vez hace creo que 3 años o algo así. Y llevó la tasa a 10,75. Uh-huh. Y después ayer tuvimos cifras de inflación en nuestro país, IPC de agosto, que fue 1,2%, lo que en 12 meses te da 14,1%. ¿Ah? Que a todo esto, igual es interesante. Una pequeña tontera, pero matemáticamente, si tú compones 1,2 por 12, te da
144.
Claro, 14,4. Entonces, más o menos hemos tenido 12 meses de 1,2. Ese es mi punto.
Pero además, pero no es simple, esto es compuesto.
Por eso te estoy diciendo. O sea, pero así lineal, haciendo, pero de lo que te digo que la inflación lleva mucho rato persistentemente pegada arriba, digamos, en niveles de...
Bueno, lo que hoy día salió una carta de Pablo Correa, así que en un escenario normal te demoráis 70 meses en completar 14,4, ponte tú, y ahora...
Claro, exactamente.
Me gustó, no sé.
Ya, pues, y entonces como que a la luz de lo que conocimos ayer, pareciera ser que la decisión del Banco Central tiene sentido, o bueno, o por lo menos está dentro de los rangos razonables. Pero no deja de ser... Bueno, los analistas creen que la inflación llegó a su peak. Ahora, yo digo, sí, ok, pero septiembre siempre ha sido un mes bien inflacionario, po. Hay harto gasto en septiembre.
Un choripane.
Sí, y transporte, no, pero no sé. Tú sabes, señor licenciado, que los alimentos han subido 22% en los últimos 12 meses y el transporte 28%.
No, sí, es de loco.
Y esos dos ítems son generalmente los que más afectan a las personas que menos tienen. Esto lo he repetido 500 veces, pero creo que no hay que machacar la idea. La inflación es un impuesto a los pobres. A los que más les duele es a los pobres. ¿Y por qué? Porque gastan, o sea, destinan mayor parte de sus ingresos mensuales a gasto. A gasto, no a gasto de, digamos, suntuario, lujoso, sino que a gasto básico. Y entre ellos, alimentos y transporte. Y los alimentos han subido 22% en un año.
Y el transporte 28%. Las cosas para un asado que vamos a tener hoy día, que es la quiebra. O claro, sea,
una locura.
Fíjate.
Sep.
Es carísimo.
Yo dudo, o sea, bueno, yo no tengo la sensibilidad que tienen los
analistas. Pedazo de carne, viejo, hoy día, este año, ¿dónde van a hacer la fonda? Porque creo que se pelearon con la alcaldesa, se terminaron en otro lado. La alcaldesa...
Hoy día escuché en otra radio que hay una fonda en la Florida.
Hay una fonda. ¿Cuánto van a costar los anticuchos? Que siempre han sido caros, ¿ah? Siempre uno como que, no sé si te va, yo soy como, me encantan los anticuchos.
¿Te gustan los anticuchos?
Sí. Me encanta. Sí.
Son buenos.
Tienen buen olor, además, ¿o no?
Sí. Eso es verdad, qué rico.
Pero vas en la fonda y te dicen, yo digo, compremos un anticucho y todos te dicen, no, mejor que no. Y además son caros.
Claro.
Porque uno no sabe
qué está
comiendo. En la fonda.
Son caros en todos lados, en realidad.
En todos lados.
Pero bueno, lo que te digo es que el tema de la inflación se está transformando definitivamente en algo que sí. O sea, está transformando un problema difícil de solucionar, cada vez más difícil.
El gobierno tiene dos problemas muy complicados de solucionar. El primero es la inflación. Para terminar solamente, 75 puntos base subió el Banco Central Europeo.
Sí, el Banco Central de Inglaterra.
Venía de 0,5. O sea, en el fondo llegó a 1,25 y más de la mitad de la subida fue en esta pura subida de tasa.
Y para Europa esto es brutal.
Es brutal.
Como un nuclear. Y el Banco Central de Inglaterra todo esto decidió que no dar a conocer su decisión por la muerte de la reina, que le iba a anunciar el día.
Sí, anunciar.
Ayer.
Entonces, eso significó que perdiera la paridad el euro con el dólar. Ahora está en uno... Espérame. Aquí lo estaba mirando. 1,0036. Subiendo 0,42% el euro frente al dólar. Y las acciones también suben, ¿eh? En Europa bastante fuerte. A pesar de esto, 1,78% el Eurostoxx 50. En UK... 1,57%. Y en China las bolsas anduvieron 2% arriba, a pesar de que están saliendo, leía unos datos de preocupación de nuevo por el tema.
La inflación salió buena en China, o sea, en menor
diario.
Se esperaba 0,2, esto inflación de agosto en China, y el resultado fue menos 0,1. O sea, hubo inflación negativa este mes en China.
Lo cual los commodities, ¿eh?
¿Ah?
Suben los commodities, 3% sí. El WTI y el Brent también, 86 y 91, bastante mejor. El cobre 3552, 0,71% arriba. Y el caso del dólar en Chile baja bastante firme, a 8,7688.
Puede tener que ver con lo mismo. Ya, hablemos del tema que...
Cambiamos de canción.
Eso, sí, está bien.
Ya, dijimos la viralina atrás. La viralina murió hace poco. Como que vivió más que la reina, incluso.
¿Sí?
Te lo juro.
Difícil vivir más que 96 años.
No sé. Vamos a ver.
¿A ti te gustaría vivir 96 años en todo esto?
Una cosa que no, fíjate, hay una película que no sé si la viste, que se llama El secreto de Adeline.
Sí.
Que es bien angustiosa la
historia. Sí, dramática, sí, desesperante. Ella es estupenda, en todo caso, la
actriz. Sí, va contra el sueño de la vida eterna de juventud y que ella se queda pegada en una edad perfecta.
Y después, ¿no? Como que conoce al hijo de...
No, que ella tiene una hija y la hija crece y de repente la hija...
Pero no conocemos la película,
No, pues sí, da lo mismo, pues sí, el tema. La hija se pone más vieja que ella. Y van pasando y todos se mueren, ella sigue. La Cáchate.
El rey
Carlos. La Viralin estuvo activa desde 1924 hasta 2020. O sea, estuvo activa. 96 años activa, activa cantando. Y nació en 1917. Y murió hace
poco. No, ¿cómo? ¿Ya 7 años ya cantaba?
No sé, po. Pues parece. Será. Ya sácate a la Viralin y ponte la otra, pues, Chucky.
No, ¿cómo?
¿Cómo? Chucky. ¿Si le mandé otra canción? Po. No, Chucky, no es Chucky.
Ya, dale, vamos.
Ah, vamos.
No, como es pensado.
No, sí, está ahí. Ya. Sácate una, ponte una cosa más violenta, chulo.
Yo hoy día vine muy tranquilo, Gonzalo, porque tú siempre me retas que yo te impongo temas, así que quiero escuchar cuál va a ser el próximo tema que tú querés imponer.
¿La canción?
No, yo tema no, a conversar. No,
lo que pasa es que estoy preocupado por lo que está pasando en... quería poner una canción de Clash para darle ambiente. Que siempre uno cuando vive en un país tranquilo, el punk y todo le parece súper entretenido. Aquí estamos, papá.
Cambio de tema.
Y me imagino que refleja parte de la adrenalina que sienten estos cabros cuando están tirando una molotov.
No, perdona, esto no hay que hablarlo. Esto, yo encuentro que no hay nada romántico, nada bueno, simpático. Es todo que, malo.
Me imagino que es lo que se siente, te estoy diciendo. Esto que está ocurriendo con los estudiantes, que fue celebrado además por las autoridades actuales de abonado.
Increíble.
No, la autoridad, bueno, ahora por Hugo Gutiérrez, por Daniel Jaue, personero importantísimo en el PC, que es parte del gobierno. Uno del alcalde, ex candidato a presidente del PC. Y además por el presidente, Giorgio Jackson, también tiene sus famosos tweets defendiendo lo que ocurrió en el 2019. Y ahora lo tienen que vivir en carne propia, lo que no deja de ser una ironía del destino. ¿Qué hacemos? Por lo menos se ve una actitud un poquito más decidida.
Pero espérate, si no tienen que vivir en carne propia. ¿Ah? O sea, ya, el hermano del presidente le fue y lo lamentamos. Pero, a Hugo Gutiérrez nadie le ha destruido su fuente de trabajo, nadie le ha vandalizado su casa y nadie quiere que lo hagan a todo esto. Y no estoy diciendo nada, pero esto vivirlo en carne propia. No. Las que lo viven en carne propia son las personas que viven y trabajan cerca de los lugares donde están... siendo frutos de violencia todos los días. O sea, ellos son los que lo están viendo en carne propia. Las autoridades de gobierno están en su oficina muy tranquilita y está perfecto que lo estén.
Oye, y todos los niños que no pueden estudiar, porque no me cabe duda que el 99% de la gente de todos esos colegios sí quiere estudiar.
¿Viste el testimonio del papá que decía: saco a mi hijo del colegio hoy, no aguanto más?
Están prisioneros y rehenes de esta gente. No se pueden, las micros no pueden transitar por ahí, la gente no puede ir al trabajo. Tiene que darse vuelta, caminar, tomar micro. ¿Para que estos gallos anden saboteando la ciudad? Y ni siquiera saben lo que quieren. ¿Cuál es su petitorio? ¿Qué están proponiendo? Nada.
Es decir, da lo mismo lo que piden. Así entonces, no se piden las cosas.
Aquí, desde esta tribuna que afortunadamente tenemos, yo hago un llamado a que agarren a estos cabros, que se merecen un buen garabato, para que vamos a hacer una cosa por otra. Y los tomen y lo empiecen, le hagan hacer trabajo social, que en la mañana vayan a pintar las paredes que rayan, que ordenen y que lo ayuden antes que cumplan 18 años, porque no se les puede tocar, para que no se transformen en delincuentes profesionales después, que no tienen otro destino, tienen otro destino, porque son operadores políticos profesionales, agitadores. Entonces, cortémosla de una vez por todas. Y los políticos que se pongan, por favor, en una línea cerrada para condenar esta cuestión. Si no vamos a vivir así y el daño es irreversible. Es una grieta en la sociedad que no se puede saldar. Venimos saliendo un plebiscito, 3 años, escribiendo constituciones, que los pelados vayan, que tuvieron todo para hacer lo que quisieron y no lo lograron implementar una constitución que representaba muy bien el sentir de mucha esta gente. Ahora, a callar, a estudiar y a trabajar.
Totalmente, ¿hasta cuándo? ¿Y sabes lo que pasa? Que la violencia hay que condenarla. ¿Y hasta cuándo hay políticos de este país electos y legítimamente electos que no condenan la violencia? Sí. Si hay que condenarla de frente. No puede ser.
No sé en qué país viven.
No puede ser que. Mira, me mandan una foto en este minuto en el centro de Santiago de nuevamente esto.
Agárrenlo. Agárrenlo, sáquenle la máscara, que muestren la cara.
No, era ayer la foto, gracias a Dios.
No, pero tú pierdes cuidado que hoy día van a estar igual. Hoy día van a estar igual.
Sí. La violencia hay que condenarla, desde aquí la condenamos al menos.
El doctor Camus celebra la canción, porque la canción, a pesar de que es de Clash, me encanta la letra, porque lleva una cierta... ironía y una cierta amargura de la derrota. La canción dice: yo peleé con la ley y la ley ganó.
Claro.
Y no es una canción original de Clash, es una canción americana. Pero eso es lo que tiene que pasar. Peleé con la ley y la ley ganó. Que la ley gane. Que nosotros ganemos, que los ciudadanos de a pie ganemos. Claro. Y ellos
los
pierden.
Que quieren trabajar, los que quieren. Los que queremos, levantarse temprano, esforzarse para que Chile sea un país mejor.
Así es. Ya, vamos.
¿A dónde vamos?
Vamos a las menciones porque tenemos el primer invitado.
Tenemos que está acá, tremendo,
yo no tengo menciones, todas te las
yo, pasan. Yo te tengo menciones.
Mucho más.
Toma.
Bueno, tengo información.
Ahora sí que yo la embarrada, ¿eh? Yo voy.
Tengo información privada, de fuente muy bien informada, de que el productor vuelve.
¿El productor qué?
Vuelve.
Ah, sí, pues. No, si ya se empezó a notar.
¿Ah?
Ya se empezó a notar en el ritmo.
No, y como que está de nuevo, pero no está. Es como una. Está en la nube el productor, ¿sí o no? Es como un servicio software as a service. Productor, no, uno no sabe.
Producción as a service, no.
Producción as a service.
Y vuelve con novedad alguna, ¿no? Sí.
¿No? Sí, pues. Vuelve el lunes, entiendo yo. Cosa muy buena. Se echa de menos el productor, güey. Muy, muy querido. Falcom. Muy queridos también. Son los socios, los conocemos bastante bien. Los hemos ido conociendo. Gente muy seria, muy dedicada, que quiere su trabajo. Y lo puede ayudar con asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Hable con Falcom Asset Management y podrá conocer de lo que estamos hablando y experimentarlo en carne propia.
El Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio en los últimos días. ¿Sabe que usted, señor licenciado, hoy día está transando bajo valor libro? Para los que les gusta el sector inmobiliario, esto es definitivamente una de las mejores inversiones del inmobiliario chileno, digamos. Y 9% dividend yield en los últimos 12 meses. Y además, bueno, tiene un equipo extraordinario, personas notables. Conózcalo usted, Independencia, Administradora General de Fondo.
Almagro, a propósito de buenas inversiones inmobiliarias, el proyecto Los Olivos de San Rafael está en José Alcalde Élano con el tranque. Lo está esperando para toda la gente que le gusta vivir en una casa amplia, pero con todas las comodidades de un condominio y un departamento. Están los Depto Casa, los departamentos normales y los Depto Penthouse, que tú conoces muy bien.
Si
hemos tenido buenos eventos. Y faltan los eventos.
Sí. Estamos aquí, ya está buena edad ya.
Que vuelvan los eventos de Almagro. ¿Sí o no, señor de Almagro?
Total.
Ya.
Ya. Oye,
Señor Reyes.
Señor Reyes, sí. Gran señor Reyes. Sí, pues tenemos que. Bueno, ahí, ya.
Que vuelvan los eventos.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. La mejor manera de mantener los costos a raya, de mantener que no suban tanto los costos, es licitando, buscando más proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com.
eBook es un software de gestión de recursos humanos que resuelve toda la problemática relacionada a la gente que trabaja, los colaboradores, la gente que trabaja dentro de las compañías. Desde el onboarding, pasando por las capacitaciones, las liquidaciones de sueldo, todo el proceso de desarrollo de carrera, etcétera. Todo en la nube, igual que el productor aerodinámico. Eso significa sin presencia física y por un costo mensual muy bajo, que no es el caso del productor.
Porque es un gran producto.
Se merece todo.
Oye, llegó la primavera y Brooks Brothers tiene toda una línea recién llegada, una colección llena de color y lo que ellos denominan prendas transicionales, en esta época de transiciones.
Creo que el doctor lo iban a llevar un fashion emergency.
Sí, por favor. Que sería ideal.
Sí.
Lo que pasa es que ya está a altura. Ya
por favor, Brooks, le hacemos un canje por un mes.
Lo regalamos al doctor y devuélvanos algo.
Devuélvanos algo interesante.
Estéticamente más, claro. Bueno, está todo en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Mercado Pago, usted puede pagar con un código QR sin necesidad de tarjeta, ni billetera, ni nada. Ir dejando la billetera en la casa, yo creo que es parte de los fenómenos que van a ocurrir en el futuro. Y usted puede partir pagando con un link de pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y has arrendado autos con e-check de EconoRent. Bueno, si usted arrenda un auto en Temuco, no tiene que hacer ni una sola fila. Se baja de su avión, recoge su maletita, sale hacia los estacionamientos, saluda y listo. El auto lo está esperando. Imposible más rápido. EconoRent, que renta el mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, se está defendiendo el doctor, ¿eh?
¿Qué dijo ahora?
No, que el marketing es en moda. Sí.
No, ayer parece que una cosa ya, pero...
Ah,
muy,
no lo vi.
Muy según a José Ríos, que no...
Es que ya como que en llamativo. El fondo uno dice, capaz que sea cool esta cuestión. O sea, la camisa del Tony Caluga y todo, que es como el año 93. Capaz que ya es como vintage,
sí. Ya.
Bueno, vamos con Damián Boada, socio de uno de los estudios más reputados de la plaza, para tocar de nuevo el tema de la reforma tributaria. Yo quería preguntarte por una cosa que capaz que no estáis preparados. Si no estáis preparados.
Mire, trajo hasta el material.
Vamos a ver.
Oye, prepárate, Damián, buenos días.
Ayer el amigo señor Jorrat fue a hablar de esto y habló de la fórmula suiza.
Ah, el 60%.
60%, bien, está preparado, señor Boada. Fórmula suiza que podría extraer el patrimonio. Porque había un estudio de la Sofofa diciendo que si había una persona que tenía capital de 30 millones de dólares y una rentabilidad real anual de 5% en promedio, que es bastante bueno, la carga tributaria total era el 76%, y salió el señor Giorratti y planteó la fórmula suiza. Cuéntenos un poco cómo es el escenario, o cómo está planteado hoy día, y cómo funcionaría la fórmula suiza.
A ver, hoy día, y digo hoy día porque esto puede cambiar mañana, pasado o el martes, que se supone que vienen las indicaciones, que nos las prometieron para mañana.
Mañana sábado.
Las prometieron informalmente.
Okay.
Las post prometieron para el martes. Hay junta hoy día del comité de asesores.
Yo supe que ayer hubo una reunión importante en la noche, ¿eh?
Sí, es que cambió un poco. Bueno, cambió todo el país desde el desde el domingo, ¿no?
Definitivamente.
Cambió la correlación de fuerzas. Hubo ciertas cobradas de palabra de la oposición, en que durante la semana fue trascendiendo que los asesores no se sintieron escuchados por los asesores de Hacienda. El ministro Marcel recogió el golpe, cambió el grupo negociador, incluyó a la subsecretaria Sangüesa, para dar un poquito la señal política de que esto era una instancia muy importante y que iban a ser todos muy escuchados. Hay reunión hoy día, hay reunión el martes, se supone que el martes van las indicaciones, y se suponía hace como una semana atrás que el martes se votaba, y nos íbamos al 18 de septiembre con la por lo menos la idea de legislar votada. Hoy día eso no es tan seguro. Pero sin ir a historia del legal, o sea, del proceso legislativo, como está el proyecto hoy día, una empresa, independiente de sus resultados, si es que tiene inversiones pasivas, está sometida a una serie de distintos impuestos. El impuesto a la renta con los cambios, sistema dual, ¿cierto? El impuesto sobre las utilidades no retiradas, este 1,8 sobre el stock completo de utilidades de la sociedad. Y eventualmente el impuesto al patrimonio de los dueños, si es que están dentro de los márgenes legales.
Eso lo paga a nivel de persona.
Eso se paga a nivel de persona. Claro, en la práctica te obliga a liquidar utilidades para poder pagar el impuesto, lo que te lleva a que la liquidación paga otro impuesto, sale más barato endeudarse.
Sí, pues.
O sea, cada uno sabe un par de zapatos, pero al final te va a obligar a ver noviembre de todos los años, ver cómo se viene la mano a fin de año.
Claro.
Para ver cuánto retiro, y ese retiro va a, de nuevo, tener incidencia en cuánto pago finalmente. Y esa suma, sí, claro, 75% de todas maneras. Lo que dice el
75% de lo que gana esa persona va al Estado. Es claro. Simplemente demencial.
Es que ¿sabes lo que pasa, Gonzalo?
Demencial,
yo me acuerdo
demencial.
Yo me acuerdo perfecto del caso de Gerard Depardieu en Francia.
Ah, sí, que se fue a
Bélgica. Pues le cobraban 78, me acuerdo. O sea, el número es parecido.
No, pero el número, claro, y uno leía la cuestión y decía, están locos.
Están todos enfermos en la cabeza.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto?
Poniéndonos a innovar con todas estas cosas.
Son como capas de decisiones malas. Una arriba de la otra.
Ahora, pero déjame hacerte perdonar la pregunta, Damián, antes de irnos a los detalles, que yo sé que el licenciado le encanta y es muy experto, pero ¿hay algo dentro de la reforma que fomente la inversión? Porque ese es al final el tema, ¿no? Si este país necesita inversión hoy día. Este país no está creciendo.
Sí, yo diría que no.
Nada.
Nada realmente.
Es que yo creo que ahí parte de los problemas, ¿no?
Yo diría que hay un error diagnóstico. Y poniendo el pin en que vamos a volver al tema de Suiza, pero se parte de un diagnóstico que estamos muy lejos en recaudación de la OCDE, por tanto tenemos que tomar muchas medidas que aumenten la recaudación para acercarnos a este promedio fantástico que donde nuestros problemas se
eliminan. Eso ya fue, mentira.
Además estamos bastante lejos del promedio de ingresos por persona, no, de si la OCDE.
Estamos tan lejos
creo que es lo que tú, que al final se llevaron los cálculos a la Comisión de Hacienda de la Cámara y dijeron, ok, sí, claro, en primera línea estamos súper lejos. Corrige por las distintas formas en que se financia la previsión en los países. Sí, entonces, claro, ingresa en Chile, que no está contada. Corrige por PIB a la época y corrige por formalidad.
Llegamos a un punto y medio.
Un punto y medio.
Claro, exactamente. Eso es lo que Felipe Larraín dice, y Clapes.
Famosamente Fernando Larraín y Clapes. O sea, Felipe Larraín y Clapes. Entonces uno dice, bueno, tengo un problema de uno y estoy intentando atacarlo con un martillo de 10 o de 8, que era lo que querían, después se bajó a 4. Va a ser un sobrechoque al sistema, de todas maneras. Y como parten de ese diagnóstico, buscan en todas partes. Y se les olvida la informalidad, que mucha gente le ha venido diciendo a la Comisión que es el principal problema de Chile.
Y es cada vez más grande, además, José, pasar por el centro.
Porque hay problemas económicos.
Es la historia de Latinoamérica. Si es cosa de ir a cualquier país que no sea
así,
Chile.
Así termina Argentina con 166 impuestos.
Por ejemplo.
Bueno, entonces
ya, Suiza, volvamos a Suiza.
Lo que dice el ex director Suiza.
Oye, ojo, limitémoslo para llegar a Suiza. Suiza, claro. Cuando yo era chico, me acuerdo de estudiar los PGE per cápita, siempre salía primero, segundo. Mm-hmm. Seguramente hoy día sigue estando ahí.
O sea, lo más brutal es el índice de McDonald's. El Big Mac en Ginebra está costando como 8 marcos.
Entonces nosotros estamos arreglando esta cuestión para ser iguales a Suiza. Ojo,
claro. Que Suiza.
Es el tránsito, claro.
Lo que dice ahora en súper grandes términos.
95% más
que Suiza. Es que como se entiende que hay un sistema tributario y que nosotros estamos sumando impuesto sobre impuesto, a las personas que se verían sobreafectadas de la forma en que dice la SUFOFA en la presentación, se les pone un límite. Y se dice, uno jamás va a pagar más de 60% sobre una utilidad estimada que creo que es 1% del patrimonio en Suiza.
60% de la renta anual.
Del patrimonio completo. Retiro más lo que tengo, me ponen ese cap artificial. Es mejor que lo que tenemos hoy día, claro. Seguro. Es parecido a lo que hubo la reforma del 2014, cuando dijeron que por la mecánica de cómo se daba, claro, el crédito parcial, podía llegar a más de 44-45, y en vez de ir a hacer un sistema que no pasara eso, dijeron, bueno, tenemos un sistema, pero le ponemos un cap.
Claro, limitémoslo.
Claro, y esto, de nuevo, va a ser historia. En Chile había algo parecido. En Chile había un impuesto al patrimonio, en la época del presidente Frei Padre. Pero ese impuesto al patrimonio era parte del sistema. Entonces uno decía, ok, yo tengo un impuesto final al que van todos los impuestos que yo debo como persona y son crédito uno de otro, que al final el efecto es una forma de limitar el impacto completo de la sumatoria de los impuestos por diferente vía.
Perfecto.
Ahora, Damián, otra pregunta, quizá yo estoy haciendo preguntas medio generales, pero es impresionante, y me lo comentaba alguien, un auditor la semana pasada, profesor del mismo tema, lo enredado que está quedando el sistema. Esto va a quedar muy, muy complejo y yo estoy pensando, porque claro, la persona que tiene altísimo patrimonio probablemente tiene varios asesores como tú, digamos, que son grandes personas y saben mucho y finalmente logran navegar, pero estoy pensando en el PYME, que le fue bien un año, que logró ganar algo de plata, no demasiada plata, algo de plata, y va a tener que, esto va a ser formularios para enreos, para arriba, para abajo.
Y equivocaciones, claro, y presentaciones.
Imagínate. Bueno, va a tener mucha pega. Eso es bueno para ustedes.
Nosotros venimos teniendo mucha pega en el 2014. Había un super ciclo de reformas gigantes.
Ya están de avión privado todos, ¿verdad?
Claro, exacto.
Claro.
Están todos cayendo en la verdad del patrimonio.
Claro, los que vendían mascarilla al inicio de la pandemia.
Ah, bueno, claro.
Lo que yo estoy observando, y no sé si te pasa lo mismo, Fernando, Damián seguramente lo ve mucho más directamente, que mucha gente dice, yo no estoy dispuesto a esto, o sea, ¿por qué el 75% de mis ingresos voy a tener que pagarlo con impuestos? Y se va a producir un fenómeno que es muy destructivo para el país, que mucha gente decide no pagarlo y reside en otro lado tributariamente, que tiene todas unas complicaciones, etcétera. Eso resta de la base tributaria, obvio, un porcentaje gigante. Yo, bueno, no me canso de repetirlo, yo saqué la conclusión, o sea, el dato. El 66% de los ingresos de las personas hoy día lo paga el 1% más rico.
Así es.
Si una parte relevante, sobre todo de los más ricos, se va de Chile, al final recaudáis menos. Entonces, obvio, es un fenómeno que no tiene otra salida que esta cuestión vaya para abajo y se produzca una caída libre al final en términos de recaudación, porque esta gente que paga mucho impuesto dice: yo no estoy dispuesto a cargar con cargar con esta carga, literalmente, que al final son cientos de miles de personas que son mantenidas por un tipo que dice: ay, que yo tengo alternativa, me puedo ir. ¿Cómo lo están viendo eso?
Súper fuerte. Yo te diría, bueno, aparte la crítica es, ok, si voy a pagar impuestos de Europa, espero vivir la vida de Europa, con calles seguras, como en Suiza, claro, que no sea un riesgo salir a la calle que con portonazo, por ejemplo. Pero no es la realidad que estamos viviendo hoy día, y no va a ser la realidad los próximos años tampoco, si el país no está yendo para arriba precisamente. Si hay mucha gente interesada en irse, y yo te diría que ese es recién el segundo efecto. El primer efecto ya pasó. La plata se fue, o mucha plata, claro, se fue de Chile.
El patrimonio se fue ya.
Y esa plata es plata que no se está moviendo la economía, que no está invirtiendo en proyectos. Yo me acuerdo, nos tuvimos una reunión con un tipo con un cargo alto en un banco suizo en diciembre del 2019.
Después del estallido.
Mientras todavía seguía saliendo humo del centro. Y el tipo nos decía que lo que le parecía sorprendente es que el chileno se había enterado en el 2019 que existía tal cosa como el riesgo país. Porque venían acá los tipos a hacer lo que hacen, que es vender diversificación al final. Y te decían: bueno, ¿cómo estás diversificado? Fantástico, estoy en import, export, tengo servicios, tengo retail. Ya, pero ¿dónde? En Chile.
Chile todo.
Y claro, pero como no hay riesgo país, yo me quedo acá y contribuyo al país y qué sé yo. Eso se acabó.
Se acabó.
La plata se fue, y lo que viene ahora, como bien decías tú, las personas. Nosotros siempre decimos, el cambio de los cambios personales son súper, súper fuertes y son súper delicados. Uno tiene que efectivamente irse del país. O sea, lo peor que uno puede hacer es, comillas, irse, digamos, y estar los plazos mínimos, dejar todo acá. Al final te van a agarrar y con más rabia. Pero hay mucha gente que, considerado todo el peso, hijos del colegio, amigos, clubes, historia, en algunos casos hay gente que está muy arraigada en sus distintos lugares, sobre todo en regiones. Todos esos costos asociados al proceso, pescan sus cosas y se van. Dicen que no están en condiciones, no aguantan más.
Claro. Y es una cuestión que se derrota sola.
A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Gonzalo?
No entiendo la lógica.
Y esta es mi última pregunta también. Porque las personas que ya tienen un patrimonio relevante, son muy relevantes desde el punto de vista del movimiento de recursos y todo, pero no son los que más me preocupan a mí. A mí me preocupan los futuros emprendedores que podamos tener en nuestro país. La gente joven que está pensando ideas extraordinarias, que van a ser unicornio, como se crea que se llamen en el futuro las empresas grandes, y que van a acumular patrimonio haciendo mucho bien en la pasada, generando empleo, etcétera. Esas personas van a decir: oye, entre instalar mi empresita inicial, con una muy buena idea, pero todavía muy muy chica, acá, o instalarla en otro país, chao. ¿O no?
No tenemos ni una ventaja competitiva.
O sea, yo diría que más trágico, porque Chile, Corfo ha venido haciendo un esfuerzo tremendo. Imagínate, en hacer un ecosistema de startup Chile, viene mucha gente del mundo a emprender acá, y lo que nosotros hemos estado viendo es que, claro, se meten a este ecosistema, potencian la idea, generan el negocio, y cuando llega el momento los cubos lo estructuran afuera.
Ahora, una pregunta bien específica respecto a ese proceso, porque hay mucha gente que le ha ido muy bien levantando rondas de capital y qué sé yo, y valoran las compañías en montos que son media funny money. O sea, en el fondo, claro. Tú tenías una empresa, no sé, te meten $1 millón y la empresa vale $20 millones en teoría, pero al final esta cuestión tiene un nivel de riesgo gigante, ¿verdad? Y se desarma todo con bastante probabilidad. ¿Esa gente también va a tener que pagar impuesto al patrimonio?
Sí. O sea, sí, pero el impuesto al patrimonio quedó con normas de valorización de activos bastante complejas y requiere tasadores.
Ok.
Y requiere tasadores, que evidentemente el servicio, si es que no está de acuerdo con la tasación, te pone una tasación en contra. Entonces uno podría perfectamente decir, en el caso de una empresa
que... Un gallo con chor y chala, que no tiene ni uno.
Y literal, que llegó el gringo y le puso $10 millones, claro, le van a decir: bueno, señor, sus acciones...
Eso le van a decir.
Pero eso se lo podrían
decir. Están enfermos de la cabeza. O sea, eso es el veneno, la última inyección de veneno posible para el emprendimiento en Chile.
Claro.
Ojalá que lo tomen en cuenta. Ya, señor.
Oye,
imagínate, te cae el impuesto al patrimonio.
Alguien del Ministerio de Hacienda lo está llamando. Escúchame, a ustedes como asesorio, ¿no?
Fernando.
Hay mucha gente que está hablando con mucha gente.
Ya.
Por lo menos
se está conversando.
Sí, tú que entiendes de emprendimiento.
Ya.
¿Estás de acuerdo conmigo, no?
¿De qué?
De que imagínate un gallo que le dicen: su empresa vale 20 millones.
Ah,
se acabó.
No, chao.
No se puede hacer nada acá.
No, Hugh. Bueno, vamos a hablar con un gran emprendedor ahora.
Bien, boada. Muchas gracias, socio Recabarren y asociado.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Buen día.
Muy interesante, ¿eh? Que le vaya bien. Bien le va a ir a Damián.
Pasa, mira que me estás llamando.
No, ya, olvídate. Bonita mochila.
Sí, estilosa.
Debe ser Tumio, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Sí, ¿no? Sí.
Que Tumi nos está auspiciando.
Tumi es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios. Ya está en Chile, ¿eh?, con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Oye, después de tanto quejarnos, podemos disfrutar algunas cosas buenas que tiene la vida, como el Peugeot 3008, que tú lo probaste.
Filete.
Filete, híbrido, enchufable, four wheel drive, ¿qué más queremos? Me encantó. Vayan a verlo a la Peugeot, que está ahí en camino a Huechuraba. ¿Cómo se llama la salida? Ciudad del Automóvil, después del Parque del Recuerdo.
Movie Center. No, antes. No.
Antes Movie Center. Mm. Y también puede verlo en Peugeot.cl, donde están todos los datos y qué sé yo, y va a ver de lo que estamos hablando.
Ducati tiene la nueva Multistrada V2S que ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus lo que era su versión anterior. Agenda un test drive con ellos, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes 11412.
Y XTB Inversiones, si usted quiere invertir en dólar peso, por ejemplo, que está 8.74, cayendo 6, casi 7 pesos, hágalo en XTB, la mejor tecnología financiera y educación. Se unen para que pueda acceder a los mercados de mejor manera. Descarga la app y empieza a invertir hoy mismo. xtv.com.
Y Santander, bueno, si usted quiere invertir en fondos mutuos de forma fácil y rápida, con solamente 3 clics, ayer en la noche se lo recomendé a un gran amigo.
¿Ya?
Usted puede contratar la nueva cuenta corriente en dólares en Santander. 100% online, todo desde santander.cl. Santander, tu banco.
Excelente. ¿Estamos listos? Vamos con nuestra sección de emprendimiento entonces.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Estamos en contacto entonces con Ian Lee, CEO de Examedic, y yo escuché esta compañía.
No, o sea, me han hablado muchas cosas buenas, unos cracks, dicen, se comenta por ahí. ¿Cómo está ahí, Ian? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien por acá también.
Excelente.
Oye, partamos porque nos cuentes qué hacen ustedes en Examedi.
Perfecto. En Examedi estamos creando lo que es el
Uber. Espérate, te escucho un poco bajo. No sé
poco
si,
bajo, lo voy a poner más fuerte,
si
Chucky.
Si que te puedes acercar un poquito al micrófono o Chucky, si lo subí un poco.
A ver.
Ahí sí, ahí como que parece.
Mejor.
Ahí sí.
Dale.
Perfecto. Bueno, en Examedi estamos creando el Uber de los servicios médicos. Entonces la idea un poquito es replicar la comodidad de Uber, que es pedir todo a través del celular, pero para servicios médicos. Entonces hoy en día estamos partiendo con todo lo que son los exámenes médicos, digamos un examen de orina o examen de sangre, y obviamente que la idea es que en vez de hacer un ayuno, ir a la clínica, digamos, o al hospital, manejar o transporte entre medio, nosotros vayamos a tu casa, cosa que tú hagas el ayuno, despiertas, te haces el examen y sigues con tu vida.
Sin las colas, sin la espera. Yo justo me tengo que hacer un examen de sangre y fíjate que le he hecho el kit porque me da lata.
Aquí tenía un cliente.
Oye, entonces yo me podría. ¿Cómo funciona? Yo tendría que entrar a la página de ustedes, mandar la receta y ustedes aparecen tocando timbre y entran a hacerme el examen.
Exactamente. Tú puedes ir a la página. Una de las maneras de agendar es justamente que subas la orden médica y nosotros en el fondo agendamos por ti. O la otra manera es que nosotros tenemos médicos dentro del equipo, que en el fondo te pueden ir asesorando. Así que ahí también puedes llegar sin una orden médica, hablas con nuestro médico, nosotros creamos la orden médica y además te vamos a atender a tu casa.
Mira, qué buena.
Oye, ¿cómo partieron, Ian? Porque yo por ahí escuché, no sé si es verdad, de que el equipo fundador ni siquiera terminó la universidad, sino que como que se salieron de la universidad y se dedicaron a hacer esto y le ha ido muy bien. Cuéntanos un poquito la historia del equipo y la empresa.
Sí, bueno, yo con mis socios nos conocemos desde los 9 años. Yo cumplí 21 este año y justamente el año pasado me salí de la universidad el tercer mes. En verdad yo siempre supe que no quería ir a la universidad, pero de hecho mi mamá siempre me decía como no, pero Zuckerberg de Facebook por lo menos fue y después se salió. muy distinto ir y salirse que no ir a la universidad.
¿Verdad?
Entonces, bueno, ¿cuál es el mínimo? 3 meses. Y hice 3 meses y me salí.
¿Ya? Y, ¿qué estudiaste? Y ¿o qué partiste estudiando?
Sí, yo partí estudiando ingeniería de software. Entonces, en el alma, digamos, soy computín. Yo partí programando a los 14 años, autodidacta. Y mi socio también, desde los 14 años partí programando.
Oye, ya, ¿y por qué llegaron a este nicho tan especial de llevar los exámenes médicos a la casa? ¿Cuál fue el problema, digamos, que los llevó a hacer esta empresa?
Sí, es un par de factores. Yo te diría que el primero es que yo tengo un papá que tiene colesterol alto, que necesita hacerse exámenes cada 3 meses, y hablando con él me había dado cuenta que no se había hecho un examen en 3-4 años. Y en verdad nosotros vivimos a 10 minutos caminando de una clínica. Entonces, empezando a hablar con él, me decía... Está cerca, pero igual significa hacer ayuno, ir, perder una mañana de trabajo por un procedimiento que solo se demora 10 minutos. Y por el otro lado, también está el hecho de que ni yo ni mis socios somos expertos en salud, pero sí somos muy buenos para la parte logística y tecnología, y nosotros pensamos que la mitad de los problemas de salud viene en la coordinación, la logística, más allá de todo el aspecto médico.
Oye, Ian, ¿y tu socio trabaja? ¿Cómo es la historia laboral de ustedes? ¿Tú estabas en el colegio, estabas trabajando al mismo tiempo, ahí conociste a tu socio? ¿Cómo se conocieron?
Sí, a mis socios los conocí durante el colegio. A uno lo conocí online, de hecho, jugando Call of Duty. Apareció en el chat del juego. Y fuimos amigos 5 años online. El otro lo conocí en el colegio, jugamos online los 3 juntos. Y después yo, antes de salir del colegio, postulé a una pega. Entonces, a los 16, 17 años ya era ingeniero para una empresa.
¿A qué empresa ¿En qué empresa trabajabas?
Trabajaba en una startup que se llama Home. H-O-M.
Sabía que había una relación ahí con Benjamín Labra,
muy amigo del programa.
Ya, y tú partiste trabajando a los 16 años ahí.
Es como
17 o 17, no me acuerdo mucho.
Oye, y extraordinario. Y de repente decidiste emprender.
Sí, en verdad, yo entré al equipo cuando éramos como quizás 8 personas o menos.
¿En Home?
En Home, exactamente. Uh-huh. Y después de 1 año y medio trabajando, empecé a cuestionar, oye, ¿por qué yo no trato de emprender con una idea propia? Y en el fondo ahí es también cuando pensé, bueno, incluso ahora tengo 21, el peor de los casos es que trabaje 2 años más, falle y puedo volver a la universidad y no va a ser el fin del mundo. Entonces dije que fue el momento perfecto para lanzarme a emprender.
Oye, ya, ¿y en qué están Examedi? Ah, yo entiendo que han tenido un crecimiento fuerte, hasta hacen publicidad en las calles ahora.
Están en México.
Están en México. ¿Cómo va la cosa?
Sí, hoy en día estamos navegando México, que es un mercado muy distinto, entonces pegándonos hartos porrazos, pero también aprendiendo mucho. Te diría que el plan de acá, el siguiente diciembre de 2023, es conquistar el mercado mexicano. Simplemente porque es un mercado enorme, enorme. Y también uno de nuestros desafíos grandes es que hoy en día el chileno promedio no tiene el concepto de hacerse salud preventiva, ¿no es cierto? Y de hecho es increíble lo mucho que te puede cambiar la vida un examen de sangre de 10 minutos desde tu casa. Entonces también lo que estamos viendo es, a nivel de producto e ingeniería, hacer distintas soluciones, acercar la salud a las personas para que se hagan más cosas preventivas desde la casa.
¿Y cómo se integra esto, perdona que te pregunte, con el tema FONASA y SAPRE como previsión de salud? Porque que es un temazo, digamos, en temas de salud.
Sí, hoy en día nosotros trabajamos con todas las ISAPRES y también FONASA. Entonces, de hecho, por ejemplo, si eres ISAPRE de Nueva Más Vida, tú simplemente pagas 5 lucas por el domicilio y todos los exámenes te salen costo cero. Con FONASA solo pagas el copago, con todas las otras ISAPRES también solo pagas el copago. Así que estamos bien integrados con todo.
Oye, notable. Oye, espérate, ¿qué han hecho en términos de levantamientos de capital? ¿Cómo va eso?
Sí, nosotros hemos levantado $21 millones. Levantamos 17 hace muy poco. ¿21? Sí, sí. De hecho, un titular bien entretenido que salió fue levantar $21 millones a los 21 años.
Extraordinario.
Sí. Pero levantamos la Serie A de $17 millones hace poco con un fondo americano y también levantamos $3.5 millones el año pasado.
Oye, y además ustedes son miembros de del ecosistema de una empresa que se llama Platanus, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo funciona eso y qué relación tienen con ello.
Sí, de hecho Platanus fueron uno de nuestros primeros inversionistas. Platanus es una incubadora, una aceleradora. Entonces nosotros llegamos a Platanus con simplemente una idea. No teníamos ningún paciente, ningún usuario de la plataforma. Y ellos un poquito con toda la experiencia que tienen viendo distintos emprendimientos, emprendiendo ellos mismos, te van dando tips y te van ayudando a crear la empresa. También obviamente que invierten $100,000 en tu empresa para que tengas un capital inicial. Así que nosotros partimos el prototipo con los $100,000 y luego ya fuimos buscando inversionistas.
Buenísimo. Oye, y el hecho de tener 21 años es un gran activo, pero también hay cierta, la curva de la experiencia es importante en la vida. ¿Qué cosas has aprendido en el último tiempo, Ian, que quizás alguien te la dijo, esta cuestión te puede pasar y finalmente te terminas encontrando con las cosas que la gente con más vueltas te había advertido? ¿Qué procesos de aprendizaje interesantes se han dado en el equipo?
Sí, yo te diría que efectivamente, bueno, hace un año éramos 10 personas, ahora somos 130.
¡Opa!
La primera vez que yo estoy liderando un equipo tan grande, ¿no es cierto?
Es difícil liderar gente, ¿no?
Sí, no, es completamente distinto, incluso mi rol cambió mucho hace un año a lo que es ahora, y obviamente que para eso me estoy rodeando con mucha gente y con mucha experiencia, digamos, no sé, CEOs que tienen 40, 50 años, en comparación a mí, obviamente, ya conocen el juego. Y lo que mencionas tú, o sea, hay muchas cosas que hoy en día yo me enfrento y son completamente nuevas, que tengan que ver con cosas de organización, cosas de relacionamiento con personas dentro de la empresa. Así que ahí, en verdad, lo que yo hago es apoyarme mucho de mis mentores. También me gusta leer mucho, que obviamente es teoría, pero sí he visto que leyendo contenido de negocios, emprendimientos, etcétera, igual hay como los problemas se repiten muchas veces. Así que también uno puede ir sacando datos de cómo lo fueron solucionando distintas empresas.
Me dicen que están en el pipeline Endeavor. Ahí hay buena fuente de apoyo en términos de mentoría, ¿no?
Sí, también. Estamos entrando, ojalá.
Extraordinario lo que han hecho, ¿ah? Ian, varios mensajes de WhatsApp felicitándote, así que me imagino que bueno, no somos la primera vez que te llega esto, lo felicito y ojalá que les vaya muy bien. Oye, y además la ronda la lideró General Catalyst, que es un fondo bastante reputado en el ecosistema de Venture Capital, muy bueno. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Abrazo. Muchas gracias, Ian. Ian Lee, entonces, CEO de Examedi.
Está bueno, ¿eh?
Extraordinario.
Una solución además
buena, yo
simple,
la voy,
buena,
la voy a usar,
bien hecha.
La voy a usar.
Punto.
Examedi.
Eso es lo que se necesita, nada más.
Oye, bueno. Nosotros entonces vamos y volvemos para conversar con la María Teresa Ibáñez, entiendo, para que nos cuente cómo están operando los mercados hoy de la mañana viernes.
Vamos.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20,000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, ¿bien usted?
Adelante.
Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Ya, estamos de vuelta para hablar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Súper bien, yo estoy solo, ya me dejó acá el niño Maravilla, tenía mucho que hacer, así que se...
Ah, ya, ya partió el 18.
Quedamos solos, María Teresa.
Ya, muy bien. A ver, parece que va a ser un viernes feliz, Happy Friday. Tenemos los índices en Estados Unidos subiendo, en Europa también las bolsas subiendo, nuestro IPSA también sube el día de hoy, lo que más transa aquí localmente es SQMB, que es la tónica, ya en niveles de 100.550 el precio de la acción.
Increíble.
CAP también, sí, increíble realmente. Ahora, los precios objetivos en general están por sobre estos niveles, están entre 107.000, 120.000, las expectativas siguen siendo bastante positivas para esta compañía. Y CAP también ha transando bastante, más de 2.000 millones, ha tenido una semana bastante volátil por el precio del hierro. A nivel de commodity vemos el cobre que está subiendo también, las bolsas en Asia cerraron positiva y todo esto a pesar de un alza de tasa gigantesca por parte de el Banco Central Europeo en la semana y esta crisis energética también que está viviendo el viejo continente.
Y eso le ha pegado al dólar a nivel global, ¿no?
¿Perdón?
Eso le ha pegado al dólar a nivel global.
Claro, claro, efectivamente vemos el dólar ahí cayendo con respecto al euro y al yen también, que habían especulaciones de alguna intervención por parte del Banco de Japón. Y bueno, nuestro dólar aquí en niveles de 8.76 con un piso más o menos fuerte en niveles de 8.73, ya llegando a 8.70, la verdad es que sale bastante compra y nuestros operadores aquí nos comentan que siguen los volúmenes muy altos en lo que es moneda extranjera, en lo que es dólar. Sobre buenísimo. Los 1.500 millones de dólares.
Excelente. Ya, María ya Teresa, fue. Que tenga muy buen fin de semana. Está bonito.
Gracias, día. Igualmente.
Todo augura una cosa muy agradable. Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao. Terminamos entonces con The Clash. I Fought the Law. Qué buena canción, Chucky. ¿Te gusta? ¿Te gusta Chucky? Tiene un alma punk, Chucky. Una mezcla entre punk y hippie, una cosa rara, ¿no? Pero bueno, todos tenemos algo de eso, ¿no? Ojalá. Un abrazo, buen fin de semana.